Vamos a abrir nuestras Biblias en la epístola del apóstol Pablo a Romanos, en su capítulo 2. Dice la palabra de Dios: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quienquiera que seas, tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas al que tal hace y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú, pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, ¿deshonras a Dios? Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es incircunciso, pero que guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. El domingo estábamos meditando los versículos desde el versículo 5 al versículo 11, y al final, en el último punto, solamente lo mencioné, pero no lo desarrollamos porque si no íbamos a terminar muy tarde. Y y el último punto es el versículo 11. El tema fue el juicio de Dios, y el versículo 11 es como una transición que está haciendo el apóstol Pablo, donde dice: porque no hay acepción de personas para con Dios. porque no hay acepción de personas para con Dios. Una de las perfecciones de Dios, una manifestación de su gloria, es el hecho de que Él no hace acepción de personas. Y el apóstol Pablo ha mencionado esto en versículos antes. Lo ha mencionado en el versículo 9, cuando dice, de hecho lo ha mencionado desde que empieza el capítulo 2, cuando va hablando, quien quiera que seas. Pero lo va mencionando específicamente cuando él dice al judío primeramente y también al griego. Y eso lo dice en el versículo final, el versículo 9 y el final del capítulo, del versículo 10, donde vuelve a decir, bueno, en el 9 dice, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego. Pero gloria, honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas. Y él va a seguir desarrollando esa idea en los versículos a partir del 12. Dios no hace acepción de personas. Dios es justo, Dios, su juicio es según verdad, y él no hace acepción de personas. Cuando él repite y dice, podemos entender que aquí está hablando del alcance de su juicio. Y dado que él no hace acepción de personas, el alcance de su juicio es universal. O sea, toda la humanidad está frente al juicio de Dios. No olvidemos que Dios no va a dejar ningún pecado sin castigo. La bendición que tienen aquellos que Dios ha salvado es que sus pecados no es que han quedado sin castigo. Los pecados del pueblo de Dios han sido castigados en el Señor Jesucristo. Él cargó nuestros pecados. En realidad, Dios no es que se hizo al desentendido de los pecados de su pueblo. Cristo cargó los pecados de su pueblo. Ahora, él enfatiza al judío primeramente y también al griego. Y nosotros tenemos una tendencia, porque hemos caído en Adán, a hacer ciertas distinciones de personas. A veces conscientemente, a veces muy inconscientemente. Y a veces tendemos, ¿qué es cuando dice al judío primeramente y también al griego? Lo que Pablo está implicando cuando habla del judío, no importa de qué nación seas, no importa tu religión, porque recuerde que el judaísmo no era simplemente una raza, sino era una implicación religiosa. O sea, no importa si eres religioso, no importa tu nacionalidad, no importa tu linaje, no importa tu familia. Nada de eso va a hacer que Dios cambie su opinión acerca de ti. Nosotros como humanos, si estuviéramos en posiciones de privilegio, quizás ser juez, y de pronto pues ves que llega el hijo de tu amigo o tu sobrino porque cometió infracción, pues seguramente hay una tentación de aplicar otra, pues hacer una excepción en la ley, porque pues es el pariente. O somos tentados por gente que es respetable. A veces somos tentados porque pensamos que tenemos malicia en nuestro corazón y pensamos que gente puede valer más que otras personas. Pero el Señor deja claro aquí, no importa tu religión, no importa tu linaje, no importa pariente de quién eres, no importa si estás dentro de un grupo que Dios mismo ha privilegiado. Dice el judío, Pablo va a decir más adelante, ¿de qué aprovecha el judío? Pues mucho. El judío tiene un privilegio, pero aún el hecho de que Dios nos dé privilegio, eso no va a representar el hecho de que Dios tenga una opinión distinta que lo que él ha dicho, que es todos han pecado y todos están bajo juicio. Y a menos que sean hallados en Cristo, pues la paga de su pecado es muerte. Los creyentes no experimentan la muerte segunda porque Cristo murió por nosotros. Él dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. La razón por la que los creyentes no van a ver muerte segunda es porque Cristo murió por nosotros. Y Pablo está dejando claro el hecho de que el alcance de este juicio es universal. No hay acepción de personas. No confíes en nada que no sea el Señor Jesucristo. O sea, no va a ser distinto el hecho de que tenemos un privilegio. Dios ha querido bendecirnos a los que estamos en Cristo. Dios ha querido bendecir al mundo con el Evangelio. De manera directa o de manera indirecta, el mundo occidental, por ejemplo, goza de una bendición del Evangelio. Por supuesto que la mayor bendición del Evangelio es que Dios te dé vida en el Señor Jesucristo. La mayor bendición del Evangelio es que seas objeto de la rica misericordia de Dios. Esa es la mayor bendición, porque hay muchas otras bendiciones. Gente goza de libertades, goza de muchas cosas y aborrece a Dios, y no se dan cuenta que muchas de esas cosas son pues solamente por cuestión de que el Evangelio ha influido esta cultura. Y el privilegio nos debemos reflexionar cada vez. Pablo hace mucho énfasis en la cuestión, marcando, no hay diferencia. Él va a decir después, los que sin ley pecaron, sin ley van a ser juzgados. Y nos debe recordar el hecho del privilegio. El privilegio, qué bendición que Dios nos ha permitido tener la palabra, de poderla leer con libertad todos los días, de poder venir al culto el domingo, en la mañana, en la tarde, el miércoles, de poder escuchar la exposición de la palabra. Pero recuerde que todo eso es privilegio, pero es privilegio que un Dios que no hace excepción de personas, así como va, dice, al judío primeramente y también al griego, también es la implicación de la responsabilidad. Más adelante Pablo va a mencionar algunas cuestiones que a veces se vuelven preguntas que de pronto nos ocupan. Y que Dios nos guarde de que nos ocupen preguntas ociosas. Preguntas ociosas como de pronto estar preocupado por aquel africano que nunca ha escuchado el Evangelio. No te preocupes, si él sin ley pecó, sin ley va a ser juzgado. Nuestra preocupación debe ser, Señor, yo he tenido privilegio. Y mi preocupación no debe, sí debe haber una preocupación, pero la preocupación es si Dios me ha salvado. Por lo menos comenzar a orar por el africano en lugar de estar pensando cómo es que él se va a salvar, o si no se va a salvar, o empezar a pensar en gente del pasado, sino pensar en nuestro privilegio de que la luz vino al mundo y que Dios nos guarde de que se diga de nosotros lo que dijo el Señor Jesucristo: los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Ahora, ¿qué es lo que el Señor va a hacer sin acepción de personas? Lo que Él va a hacer sin acepción de personas es, cuando miramos el alcance de su juicio y entendemos que todos hemos pecado y ni un pecado quedará sin castigo, y que la diferencia es que en Dios no hay acepción de personas, y lo único que distingue a las personas es el hecho de verlos en el Señor Jesucristo. Fuera del Señor Jesucristo, toda gente, no importa del color de su piel, de su nación, de su religión, toda gente es exactamente igual delante de Dios. Y dado que Él no hace excepción de personas, lo que decía hace un rato, no importa si eres judío, eres griego, esto incluye que no importa tu raza, linaje, religión, no importa, hay vida eterna. Hay vida eterna si permaneces en hacer el bien. Y pareciera que hay una contradicción porque habla de permanecer en hacer el bien. Pero ¿quién puede permanecer en hacer el bien sino solamente aquel que está en el Señor Jesucristo? El hacer el bien, hay varios pasajes en la Escritura que nos muestran quién es el que puede hacer el bien. Hebreos 13, 20, 21 dice: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra. Os haga aptos en toda buena obra. O sea, si no estás en Cristo, no hay buena obra. No importa que la demás gente lo vea como buena obra, eso no es permanecer en hacer el bien. Solamente es permanecer en hacer el bien cuando Cristo, el gran pastor de las ovejas, por su sangre te hace apto para toda, dice, para toda buena obra, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y al final, las buenas obras del creyente es porque Él, la obra de Cristo, Cristo nos hace aptos. Es porque Cristo, dice, Él es el mismo que produce en nosotros. Dice, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. Ahora, otro pasaje está en Efesios 2, 8, 10, que dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y solamente cuando por medio de la fe venimos al Señor Jesucristo, sabemos por el mismo testimonio de la Escritura que no importa de qué nación seas, no importa si eres judío o si eres griego, vas a perseverar en hacer el bien. Ahora, ¿cómo se ve esa perseverancia en hacer el bien? Podemos ver que el versículo dice, dice, vida eterna, los que perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. ¿Y cómo se ve que alguien está perseverando en hacer bien porque Cristo lo ha hecho apto? Porque Cristo está produciendo en él y porque ha sido salvo, no por obras, pero ha sido creado en Cristo Jesús para buenas obras. Y eso se puede ver justo cuando dice, ¿cómo se persevera? Dice, se persevera a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria. La gente que está perseverando está buscando gloria. Pero no la gloria que buscaban aquellos de los cuales el Señor Jesús dijo que buscaban gloria los unos de los otros. Aquel que persevera en bien hacer, Dios le ha mostrado que él ha sido creado en Cristo Jesús para vivir para la gloria de Dios. ¿Y qué es lo que se ve cada día en su vida? Dios lo hace perseverar en buscar la gloria de Dios en Cristo Jesús. Buscar nuestra vida que esté caracterizada por buscar la gloria de Dios en Cristo Jesús. ¿Y cómo buscamos la gloria de Dios en Cristo Jesús? Pues es en Cristo que nosotros podemos ver a Dios. Es en Cristo que Dios se ha revelado. La vida eterna es que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Y después de ver esa gloria, es reflexionar en esa gloria. Y después de reflexionar en esa gloria, es clamar al Señor y pedirle, Señor, hazme levantarme y salir y vivir para tu gloria. Hazme que sea una realidad, que si como o bebo o hago cualquier otra cosa, sea para tu gloria. Hazme recordar que no se trata de mí, no se trata de que la gente me admire a mí. No importa mi fama, mi honor, sino lo que importa es tu fama y tu honor. Y que el Señor nos recuerde constantemente eso. Porque recuerde que se van a dar muchas cosas en nuestra vida. Y Dios bondadosamente nos va a traer situaciones que nos muestren si nuestra ocupación es la gloria de Dios o nuestra propia gloria. Lo podemos ver, y me gusta recordar, por ejemplo, el ejemplo del reporte del hijo en la escuela. Viene el reporte y el hijo insultó al director. Y si lo que piensas primero es, ¿qué van a decir los demás padres de ti? O sea, ¿qué van a pensar de ti? ¿Qué eso te enseño? Pues, si Dios a través de eso te muestra que esa es la primera respuesta de tu corazón, venir al Señor arrepentido y pedirle que te ayude a recordar que lo que importa es lo que piensan de Dios, no lo que piensan de ti. Recordar que Dios es bueno y está mostrando el corazón de tu hijo para ministrarlo. De otra manera no podrías ver el corazón de tu hijo. Pero si lo que para nosotros es importante es nuestra fama y nuestro honor, pues difícilmente vamos a amar a ese hijo y poder orar por él y ministrarlo. Lo más que vamos a hacer es ventilar una frustración porque él está estropeando nuestra gloria, nuestra fama y nuestro honor. Ahora, se ve en una vida de constante buscar gloria de Dios en Cristo. Se ve en honra de Dios en Cristo. Y es algo sinónimo, el hecho de honrar al Señor con todo lo que hacemos. no solo con las cosas que no se ven, sino aún con aquellas que no se ven, porque el Señor mira no lo que está delante de sus ojos, Él mira el corazón. Y el apóstol Pablo dice, nos llama a, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. O sea, aún honrar a Dios en nuestros pensamientos, sean gratos los dichos de mi boca, dice la Escritura, y la meditación de mi corazón delante de ti. Y se mira que perseveramos en hacer el bien cuando anhelamos inmortalidad en Cristo. Anhelar inmortalidad en Cristo. Hay gente que anhela ser inmortal y lo que esperan es que le pongan su nombre a alguna avenida. Hay gente que pues le pone su nombre a su rancho o tratan, son intentos de la gente de inmortalizarse. La verdad es que no hay manera en que uno se pueda inmortalizar, y de todos modos la gente es inmortal. Pero qué bendición es que podamos hallar esa inmortalidad en Cristo, porque la inmortalidad en Cristo es vida eterna. Es vida eterna. El ser humano, Dios lo ha hecho inmortal, y va a estar en vida eterna inmortalmente con Cristo, o va a estar por toda la eternidad excluido de la presencia de Dios en el lago de fuego que arde con fuego y azufre. Y sin embargo, el creyente, dice la Biblia, si pues habéis resucitado con Cristo, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto con Cristo y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y esa es la manera en que se puede ver el hecho de que alguien está perseverando. Y esa persona que persevera, persevera porque Cristo lo hace perseverar. Y no, eso no es para judíos. Eso no es para presbiterianos o para bautistas o para chinos o para mexicanos. Eso es para quien quiera que sea que esté en el Señor Jesucristo. O sea, no hay pretexto. Y algo que nos tiene que hacer reflexionar, hermanos, siempre agradecidos, soy privilegiado, pero ese privilegio no tiene nada que ver conmigo. Ese privilegio no me hace mejor que nadie. El énfasis de Pablo en repetir todas estas cosas acerca de la no acepción de personas es llamarnos a recordar en dónde tiene que estar nuestra confianza. Y en la medida que nosotros nos sintamos mejor que alguien, es que nuestra confianza se está yendo a donde no tiene que estar. En la medida que yo sienta mejor que alguien, es que estoy perdiendo el rumbo y estoy empezando a mirar que en mí hay algún mérito. Ahora, el apóstol Pablo después va a mencionar la otra parte, que es tribulación y angustia, sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego. Tanto en el regalo de Dios en Cristo Jesús es sin acepción de personas, es a todo aquel que cree. De igual manera, la condenación eterna. El justo pago, uno es una dádiva, es un regalo, el otro es un justo pago. Y el justo pago es, la paga del pecado es muerte, y también es sin acepción de personas. O sea, no importa la religión, no importa el color de la piel, no importa nada de lo que para los hombres sí es importante. Para el Señor eso, nada de eso es importante, sino lo verdaderamente importante es si estás en Cristo o no estás en Cristo. Y no hay acepción de personas para que seas salvo y seas inmortal en el Señor Jesucristo. No hay acepción de persona para que recibas la paga. No hay acepción de personas para el regalo, no hay acepción de personas para la paga. La paga del pecado es muerte. Y nunca, nunca olvidemos, hermanos, que yo debí morir, pero Cristo murió por mí. No olvidemos, Cristo fue a la cruz por mis pecados. Yo soy el culpable de que Cristo haya muerto en la cruz. Recordar, por mis pecados, y si por mis pecados Cristo fue a la cruz, eso es que los pecados son algo horrible. Si Dios no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, que el amor de Cristo nos constriña, como dice la Escritura, para que no vivamos más para nosotros, sino para aquel que vivió, que murió y resucitó por nosotros. Impulsado siempre en el clamor de poder seguir conociéndole, de que Dios quiera seguir mostrándonos su gloria. Las cosas que nos van a mantener es recordar que mis ojos tienen que estar puestos siempre fijos en el Señor Jesucristo. Que Dios nos haga olvidar la distracción, y en verdad somos distraídos. A veces es la tormenta que ruge muy fuerte. A veces es el cuchicheo de las otras personas que estamos escuchando y nos quieren hacer quitar la mirada. Pero que el Señor nos haga ver al Señor Jesucristo y nada más al Señor Jesucristo. Porque eso es lo que nos va a mantener recordando, soy un privilegiado. Yo merezco la muerte. Dios no hizo acepción de personas. Y a pesar de quién soy, Él me dio una dádiva en Cristo Jesús. La dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y tampoco hay acepción de personas. El que rechaza, dice, el que los que no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Los que no obedecen a la verdad, sino obedecen a la injusticia. Y recuerde que no es tanto hablar de cuestión de obras, sino no obedecer a la verdad es no venir al Señor Jesucristo, es no obedecer a la verdad, porque Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. No obedecer a la verdad es creer que hay mérito en ti, es no obedecer a la verdad, porque la verdad es no hay mérito en nosotros. No obedecer a la verdad es creer que Dios va a aceptar algo que Él no ha provisto. Y la verdad es que Él se proveerá de cordero. La verdad es que Él, dice, produce en nosotros. Voy a leer otra vez el pasaje que leímos de Hebreos. Dice, y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno nos haga aptos en toda buena obra. Pensar que yo puedo tener buena obra aparte de Cristo es no obedecer a la verdad, porque la Biblia dice que las buenas obras de nosotros son trapo de inmundicia. La Biblia dice claramente, dice, no por obras para que nadie se gloríe. Y dice después, para que hagáis, dice, y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos para toda buena obra. Hermanos, recordar, si hago buena obra es porque Él me ha hecho apto. La buena obra no es lo que a mí se me ocurre que es buena obra. Él lo ha preparado de antemano. Clamar a Dios que guíe nuestro corazón hacia buenas obras. No obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Hermanos, una cosa, la cosa más injusta que podemos hacer es no creer a aquel que es la verdad. O sea, Dios es la persona más digna de confianza. Y en verdad, ¿cuántas veces dudamos de Dios? Pero damos gracias a Dios porque Cristo ha llevado el castigo por nuestra incredulidad. Y clamamos a Él como aquel hombre que dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Mi fe es preciosa porque es don de Dios, pero porque es mía está lleno de agujeros. Y mi clamor debe ser constantemente, Señor, creo, pero ayuda mi incredulidad. Señor, hazme escuchar tu palabra y produce en mi fe en la medida que escucho tu palabra. La injusticia es no creer. No creer es la injusticia. Hermanos, recordar, el juicio de Dios es de alcance universal y es sin acepción de personas. Su pago es justo y es la muerte, y no importa quién seas. Su regalo es justo porque no es que nos lo regaló así nada más. Nosotros no lo pagamos, para nosotros es un regalo, pero alguien lo pagó. El Señor Jesucristo pagó. Fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Que el Señor nos ayude a recordar cuando hablamos de regalo. Muchas veces tendemos a pensar cosas equivocadas. A veces nosotros pensamos, por ejemplo, orar no cuesta nada. Orar cuesta mucho. Pero podemos entrar al trono de la gracia. No cuesta nada porque nosotros no lo pagamos. Pero cuesta porque costó la sangre del Señor Jesucristo. La dádiva de Dios es vida eterna, es un regalo. Es un regalo que Él no nos cobra porque no podemos pagarlo. Y Él ha decidido darlo de gracia. Pero es un regalo que costó la vida del Señor Jesucristo. Pensar siempre en el valor, el hecho de que algo sea gratis, como es el ser justificados gratuitamente por su gracia, no es que carezca de valor, es de infinito valor. El Señor Jesucristo es quien pagó. Y recordar ese regalo de infinito valor es sin acepción de personas. Pero esa condenación que es justa y merecida también es sin acepción de personas. Nada va a mover a Dios a cambiar su opinión. Ni tu linaje, ni tu raza, ni tu religión, ni tus años en la iglesia, ni tus años, ni tu conocimiento bíblico, sino solamente que estés en el Señor Jesucristo. Y que el Señor nos ayude a constantemente recordarlo, que no olvidemos. De hecho, hay un himno, no sé si es himno, es canción, no sé qué es, pero que me gustaría que pudiéramos algún día aprender, que la letra dice, ¿qué poseo yo? Dice que no recibí de ti. Dice, ¿qué misterio se aclaró sin tu explicación? ¿Qué verdad hablé sin antes venir de ti? ¿Qué obra buena realicé que no ordenaste tú? Dice, toda fuerza en mí, si algo bueno hay, es por causa de tu vida en mí. Todo lo que soy y lo que haga aquí, te doy la gloria a ti. Y que esa sea nuestra oración. Después dice, desde el obedecer al oír tu palabra, hasta el expresar mi amor, dice, todo es un don del Espíritu Santo que me da el Señor. Y entonces, no hay lugar para jactarnos. Todo es obra del Señor en nosotros. Y varios versículos que nosotros leímos nos recuerdan eso. Y que Dios obre de tal forma que no olvidemos. Si su juicio es universal, lo que implica que no hace acepción de personas, que Dios nos ayude también a no hacer acepción de personas. Que Dios nos ayude y nos va a ayudar cuando nosotros miramos a Cristo y miramos, no soy distinto que nadie. Lo único que me hace distinto es que Dios tuvo misericordia de mí. No soy mejor que nadie. Pablo va a decir en la epístola más adelante que tengamos a las demás como superiores. Poder recordar, yo soy el primer pecador, yo soy el más grande pecador. Y todas esas cosas nos van a mantener enfocados. Y nos van a mantener orando también. Si el alcance del juicio de Dios es universal y Él no hace acepción de personas, va a dar su regalo, no importa de qué linaje, lengua, pueblo, nación. Va a dar su pago de igual manera. Una manera de vivir sin hacer acepción de personas es oremos. Oremos por nuestros vecinos. Oremos por la gente de nuestro municipio. Oremos por la gente de nuestro estado, de nuestro país. Pero oremos por la gente que está fuera de nuestro país. Oremos por misioneros, aunque no los conozcamos. Dios sabe que hay misioneros en cada país del mundo que necesitan que nosotros clamemos a Dios por ellos. Por tantas cosas que para que Dios les dé la palabra necesaria para que el evangelio corra, para que Dios sustente sus necesidades, para que Dios los proteja. Y es una manera también de glorificar a Dios, porque Él no hace acepción de personas. Así como su juicio es universal, Él también ha dicho que el evangelio se va a anunciar hasta lo último de la tierra, porque Él no hace acepción de personas. Y si nos preocupa el que nunca escuchó, pues el que sin ley peca, sin ley va a ser juzgado. Que Dios nos ayude a la vida práctica, que nos va a ayudar a crecer a la imagen del Señor Jesucristo. Y cosas muy prácticas es como empezar a orar por nuestros vecinos y más allá de nuestros vecinos, hasta lo último de la tierra. Vamos a orar, hermanos.